El mejor negocio de la historia del software se construyó regalando el producto. No una versión limitada, no una prueba gratuita, todo. Todo el código público y para siempre. Cualquiera podía copiarlo. Los dos frikis detrás de esta idea no tenían dinero, no tenían oficina y no tenían un plan que hiciera sentido a nadie. Uno vendía copias de Linux por correo desde un armario. El otro era un programador que llevaba a todas partes el sombrero rojo de su abuelo. La industria les dijo que estaban locos. Microsoft los ignoró. Wall Street ni los miró. Y entonces IBM pagó 34 mil millones de dólares por comprarlos. Una de las adquisiciones de software más caras de la historia, por una empresa que regalaba su producto. Marzo de 1993. Esta historia no empieza en Helsinki, empieza en Durham, Carolina del Norte. Imagínatelo, en un armario de costuras de una casa cualquiera, hay una persona de casi 39 años, con hipoteca, dos hijos y cero ingresos. Se llama Bob Young y acaba de dejar su trabajo. Young no sabe programar, nunca ha escrito una línea de código. Lo suyo son los negocios. Acaba de vender su empresa anterior y está empezando de cero, con un plan que no podría sonar más ridículo. Linux ya existía, lo escribió un estudiante finlandés un par de años antes y lo regaló al mundo. Young no lo inventó. Young solo ha visto una cosa. Hay gente dispuesta a pagar por CDs de ese software gratis, si no tiene internet decente y una tarde libre para bajarlo.
I'm an old typewriter sales guy. And I look after customers one customer at a time. And what I could see in this Linux thing is I had something to sell.
Monta un catálogo por correo. La oficina es el armario. El almacén es la mesa de la cocina. Y su mujer le da un ultimátum. Tienes hasta fin de año para generar dinero real. Pero hay un problema. El Linux que vende lo hacen otros. Y cambia cada semana. Para que el negocio funcione necesita una distribución propia. Y ese alguien al que tiene que encontrar está a 1000 kilómetros, en Pittsburgh, con un sombrero rojo en la cabeza. Un año más tarde, 1994, Pittsburgh. Un programador de 24 años llamado Mark Ewing está montando su propia distribución de Linux desde la habitación de invitados de su apartamento, y lleva puesto un sombrero rojo. Bueno, rojo no del todo, es rojo y blanco a rayas. Era de su abuelo, equipo de la Cross de Cornell. Pero el sombrero rojo y blanco a rayas no sonaba a nombre de empresa, así que cuando Ewing bautizó su distribución le pone el nombre corto, Red Hat Linux.
Which he named after his missing grandfather's lacrosse cap, in fact in the very first version of his first release, in the opening of the manual, he told the story of this red lacrosse cap he used to wear between classes.
Y Ewing hace algo que ninguna otra distro está haciendo en 1994. Escribe un instalador decente y un gestor de paquetes. De repente, instalar Linux deja de ser un ritual satánico y pasa a ser un tutorial. Pero Ewing tiene el problema opuesto al de Young. Sabe programar, pero no tiene ni idea de cómo vender software. De su distribución manda a imprimir 300 copias, y eso es todo lo que piensa fabricar. Y entonces, en 1994, los clientes de Young empiezan a pedirle una cosa nueva llamada Red Hat Linux. Young le compra a Ewing las 300 copias enteras, de golpe, y se sientan a hablar. En enero de 1995, Young compra la marca, fusiona las dos empresas y nace Red Hat Software.
So we ended up merging our little businesses, my ACC Corp, with his sole proprietorship.
Un vendedor que no programa y un programador que no vende. Y su primera reunión con un inversor de Wall Street les va a enseñar exactamente lo estúpida que es su idea. El plan de negocio es este: regalar el software. Todo, el código completo, público para siempre. Y cobrar por... Nadie en Red Hat sabe todavía cómo termina esa frase. Young visita inversores. La conversación termina siempre igual. ¿Cómo vas a ganar dinero con un producto que cualquiera puede descargar gratis? Young no tiene una respuesta corta. Y en Wall Street, si no tienes una respuesta corta, no tienes un cheque. Microsoft acaba de convertirse en la empresa más valiosa del planeta haciendo exactamente lo contrario. Tratar el código como un secreto industrial. Y Young, quiere venirles con una caja transparente. Y el final de cada reunión es el mismo. Llámenos cuando tengan algo serio. Entonces Young hace lo que hacen los buenos fundadores cuando se les acaba las respuestas. Se va al supermercado. Bob Young, el cofundador de Red Hat, está en el pasillo de salsas del supermercado. Ve una botella de ketchup de Heinz y se hace la pregunta que nadie en tecnología se estaba haciendo. ¿Por qué la gente paga por ketchup cuando puede hacerlo en casa? Es literal. El ketchup son tomates, vinagre, sal y cuatro especias. No hay patente, no hay secreto y cualquiera con una cocina y 20 minutos puede hacer algo que sabe igual que Heinz. Y aún así, Heinz tiene el 80% del mercado mundial del ketchup. ¿Por qué te preguntarás? Porque no pagas por el tomate. Pagas porque confías en Heinz. Pagas porque la botella de mañana te va a saber exactamente igual que la de hoy. Pagas por la consistencia. Pagas por la marca. Y pagas por el privilegio de no tener que pensar. Y ahí Young lo ve. Linux es el tomate. Está ahí. Gratis. Para el que lo quiera coger. Pero ensamblar un sistema operativo completo a partir de cientos de paquetes, probarlo y garantizar que la versión de dentro de 10 años va a seguir funcionando, eso es trabajo. Eso es el ketchup. Y Young lo convierte en el eslogan interno de la empresa. No estamos en el negocio del software, somos una fábrica de ensamblaje. Como Honda, Honda no inventa el acero, ensambla coches que sabes que van a funcionar. Y hay un detalle que a Young se le mete en la cabeza y ya no se le va. Cuando tu código es abierto, no puedes mentir. Cada línea está expuesta. Si funciona, está a la vista. Y si es basura, también. La confianza, cuando es real, no se puede fingir. Red Hat encuentra su narrativa. Empiezan a vender cajas de Red Hat Linux por $50. El mismo software que se puede descargar gratis al lado, en la misma estantería. Y la gente paga. Las empresas pagan, los bancos pagan. Y en 1999, lo que empezó en un armario vale lo suficiente como para salir a bolsa. 11 de agosto de 1999, Red Hat sale a la bolsa. Wall Street nunca ha visto una IPO de una empresa cuyo producto estrella se puede descargar gratis. La acción se dispara. En dos días, multiplica por 5. Valoración total de casi 5.000 millones. Bob Young, la persona del armario de costura, vale sobre el papel cientos de millones.
You know, we went out at $14 and it ended up the first day at $44 and everyone was all excited and I go, well, I guess it's better than going out at $14 and ending up at $10.
En noviembre entra un nuevo CEO, Matthew Zulik. Traje, corbata, currículum de Wall Street, exactamente el perfil que los inversores querían ver. Mark Ewing, el del sombrero, cobra 31 millones y medio y desaparece, literalmente. A principios del 2000, Red Hat es una de las empresas más valiosas del planeta. Una empresa que regala su producto. Pero hay una burbuja, y las burbujas explotan. 10 de marzo del 2000, el Nasdaq toca techo y empieza a caer. Año y medio sin parar. Las .com desaparecen una por una. Pets.com, Weban, eToys, Red Hat entra al matadero con ellas. La acción de Red Hat cae un 97%. Dentro de la empresa hay pánico. Y Zulik ve unas cuentas peores que el precio de la acción. La mitad de los ingresos viene de vender cajas de CDs y soporte telefónico a geeks. Eso no es un negocio, es un hobby con factura. Pero hay una jugada que los salva. 5 semanas antes del crash, Red Hat había colocado más acciones en bolsa, a precio pico, y gracias a eso le entraron más de 300 millones en efectivo. 5 semanas antes. Ese colchón es lo que separa a Red Hat de Pets.com. No les hace rentables, solo les compra tiempo para cambiar el modelo antes de quedarse sin dinero. Y justo entonces entra por la puerta la persona que va a responder esa pregunta. Se llama Paul Cormier y todavía no sabe que va a ser el que mate el producto que le da nombre a la empresa. Junio de 2001. En la misma semana pasan dos cosas que en teoría no deberían poder pasar a la vez. La primera Red Hat cierra por primera vez en su historia un trimestre en beneficios. Son unos pocos millones, números mediocres, pero el modelo funciona. La segunda, el 1 de junio Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, suelta en una entrevista la frase que va a definir la siguiente década. Linux es un cáncer. Linux es un cáncer que se adhiere a todo lo que toca en propiedad intelectual. Pero claro, no es una salida de tono, es estrategia. El mensaje que Microsoft mete en las salas de juntas del mundo es sencillo. Si usáis Linux, perdéis vuestra propiedad intelectual. Evidentemente es mentira, pero Ballmer no necesita decir la verdad. Necesita que un director de tecnología nervioso dude lo suficiente para firmar otros 5 años de Windows Server. Red Hat acaba de probarle al mundo que su modelo funciona, y tiene a la empresa más poderosa del planeta diciendo que ese modelo es un tumor. Y desgraciadamente, 3 meses después, pasa algo que ni siquiera debería aparecer en una historia sobre software. 2 aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. Septiembre 2001. Wall Street pierde data centers enteros en el atentado. Cientos de bancos, fondos y aseguradoras tienen que reconstruir su infraestructura tecnológica desde cero. En meses, con presupuestos recortados, porque encima viene una recesión. Y cuando reconstruyes desde cero, lo caro se mira con lupa. Morgan Stanley y cientos de empresas llaman a Red Hat. No quieren licencias eternas de los vendors de siempre. No se fían de Microsoft. Quieren algo que funcione, que sea barato y que nadie les pueda cambiar la regla desde fuera. Red Hat entra por esa puerta. El primer trimestre rentable deja de ser un episodio aislado y se convierte en una tendencia. Cliente a cliente, banco a banco. Red Hat no se salva en septiembre, se estaba salvando ya en junio. Con ese primer trimestre rentable, lo que hace el 9-11 es multiplicar una curva que ya apuntaba hacia arriba. Pero hay un problema. Paul Cormier está mirando las cuentas. La mayoría de los ingresos siguen viniendo de cajas de CDs a $40. No escala. Y Cormier empieza a defender una idea que media empresa considera una herejía. Hay que matar a Red Hat Linux. El producto gratis. El que le da nombre a la empresa.
We retired our most successful product.
Cormier gana el argumento. En 2003, Red Hat deja de hacer Red Hat Linux. La distribución gratuita que llevaba una década creciendo se acabó. En su lugar, lanzan Red Hat Enterprise Linux, vendido por suscripción. Para la comunidad open source que había apoyado a Red Hat desde el principio, es una traición. Los blogs se llenan de posts con títulos tipo Red Hat ha vendido el alma. Red Hat crea Fedora como consuelo. Una distribución libre donde los entusiastas siguen jugando. Pero el producto serio, el que pagas, es Red Hat Enterprise Linux. ¿Y qué cambia exactamente? El código no. Sigue abierto, cualquiera se lo puede descargar. Lo que cambia es el contrato. Lo que vendes por la suscripción es alguien a quien llamar a las 3 de la madrugada cuando tu servidor empresarial se cae. Estabilidad, 10 años de parches, consistencia. El CEO de la época lo resume en una frase que se vuelve biblia interna. Si eres de la bolsa de New York, lo último que quieres es que tu sistema operativo cambie rápido. Red Hat no vende software, vende estabilidad. Es la aplicación literal del ketchup. El código sigue gratis, la confianza cuesta dinero. Y funciona. Funciona tan bien que en 2012 Red Hat se convierte en la primera empresa de la historia en facturar $1,000 millones en un año haciendo software open source. La misma empresa a la que en 1995 le dijeron que su modelo no era negocio. Y justo cuando parece que ya nada puede sorprender más, llega Microsoft. Y no llega con un ataque. En 2016, Microsoft anuncia que Windows 10 va a incluir subsistema Linux integrado de serie. Puedes abrir una terminal Ubuntu dentro de Windows. Un año después, Microsoft es uno de los mayores contribuidores corporativos al kernel de Linux del planeta. La empresa que llamó a Linux un cáncer está escribiendo Linux. La contribución no llega con un titular. llega con commits de código, ingenieros de Microsoft arreglando bugs del kernel del enemigo. Y el 28 de octubre de 2018 llega el titular que cierra la historia entera. IBM anuncia la compra de Red Hat. $34 mil millones, $190 por acción, un 63% por encima del precio del mercado. Una de las adquisiciones de software más cara de la historia. Mark Ewing ya se había ido en el 99. Bob Young dejó la junta en 2005 y se fue a montar una editorial. Desgraciadamente, ninguno de los dos están en la empresa en el día del cheque. Pero el armario de costura de Durham, Carolina del Norte, acaba de convertirse en la firma de software más grande de la historia. Y aquí está el chiste final. Linux, el software gratis que según Bellmark iba a destruir a las empresas propietarias, hoy corre en Azure. Corre en AWS y corre en Google Cloud. Si ejecutas código en la nube, en cualquier nube, probablemente estás ejecutando encima del ketchup que montaron dos frikis desde un armario. Y la confianza, cuando es real, cuesta exactamente $34 mil millones. Eso sí, esta historia empieza mucho antes de Red Hat. Empieza con un estudiante finlandés de 21 años que escribió un kernel como hobby. Lo regaló al mundo y humilló a Microsoft en el camino. Y si todavía no has visto la historia de Linux, te la dejo aquí. Y dicho esto, con Dios.